Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos una vez más llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Un abrazo fraterno para todos y los invitamos con mucho entusiasmo a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Calla y sal de ese hombre. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y, dando un alarido, salió de él. Todos quedaban estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un saludo desde estos micrófonos de KELIOX 89.5, que nos dan el espacio y nos ofrece la oportunidad de compartir con ustedes cada mañana del domingo nuestras reflexiones, animarlos para que continúen siempre escuchando este programa y, bueno, también esta emisora, que es una emisora fantástica en nuestro diario vivir. Hoy la palabra nos presenta una faceta de Jesús que pocas veces nos detenemos a reflexionar. Jesús, maestro que transforma a quien lo escucha hablar. Jesús no se presenta a sí mismo como un transmisor de conocimientos aprendidos de memoria y repetidos hasta el cansancio, como lo hacían o lo hacen los fariseos. Él simplemente deja asombrados a quienes lo escuchan, porque habla con autoridad de quien vive el mensaje que predica. Jesús, maestro, nos enseña con su misma vida, nos revela el amor del corazón y nos forma para ser sus apóstoles. El deseo más ardiente del corazón de Jesús es que intentemos con todo nuestro ser amarle como Él nos ama. Esa es la mayor enseñanza de vida que nos puede dar. Solo en la medida en que crezca nuestro amor hacia Él, seremos capaces de amar verdaderamente a nuestro prójimo. Y solo por este crecimiento en el amor tendremos la fuerza para combatir las acechanzas del mal, del enemigo.
La enseñanza de Jesús no es algo que se quede en el papel, porque Él nos da las herramientas para combatir contra las fuerzas del mal: la oración, la Eucaristía y la confesión. Cuando las caídas son muchas y creemos que no podemos tener una verdadera relación con el Señor, Él actúa a través de su perdón, su cuerpo y su sangre para sanar nuestras heridas. y expulsar el mal de nuestro corazón. Por último, y no por eso menos importante, la oración nos da la fortaleza para arrancar de raíz el mal, porque la oración es el contacto directo y personal con el amado. Jesús, Maestro, quiere tomar tu corazón en sus manos laceradas para transformarlo y que tú también lleves su enseñanza de amor a quienes más lo necesitan. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros con frecuencia pronunciamos palabras vacías, sin raíz o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad.
El demonio reconoce la presencia del Señor, incluso puede dialogar con Él, pero Él, Dios, tiene siempre la última palabra, el poder de derrotarlo. El Evangelio de hoy de San Marcos, en el capítulo 1, nos dice: enseñaba como quien tiene autoridad. Cristo es el Señor, pero nos enseñó que su autoridad es de servicio, de caridad hasta el extremo. Su autoridad fue reconocida por la gente que lo vio y que lo escuchó, porque veían en él a alguien coherente, donde sus palabras y sus obras coincidían plenamente. Enseñar con autoridad no es simplemente ponerse a dar órdenes. Al menos Cristo nos dejó claro que la autoridad en el cristiano está en el servicio a los demás. Y enseñar con autoridad significa dar ejemplo de servicio, el arremangarse y ponerse a trabajar a favor de los demás. Eso significa hablar y vivir con autoridad. ¿Has venido a acabar con nosotros? Es la pregunta que le hace el demonio a Jesús cuando se encuentra con él. El demonio reconoce en Cristo el poder y la capacidad de vencerlo. Es curioso notar en este pasaje del Evangelio cómo se habla un diálogo entre Cristo y el demonio. Pero el diálogo es liderado por el Señor y de modo imperativo. Esta es una lección muy clara. Con las tentaciones no debemos ser consecuentes. Siempre tenemos que ser enérgicos en rechazarlas y debemos estar por encima de ellas. Pero claro, es algo que solo no podemos realizar. Solo con la gracia de Cristo podemos vencer las tentaciones, pues con nuestras propias fuerzas difícilmente lo podremos hacer.
Este hombre tiene autoridad hasta en los espíritus inmundos, era el comentario de la gente. El mal no puede vencer al bien, aunque pudiera parecer lo contrario, porque ciertamente parecería que el mal consume fácilmente. Pero hay que recordar que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El mal no puede sostenerse por sí mismo. Es pasajero, mientras que el bien tiene su fuerza en sí mismo y perdura para siempre. Por tanto, el mal no puede vencer al bien y está destinado a caer. Pero si el bien no vence o no reemplaza el lugar que deja ese mal, será sustituido por otro mal mayor, generando una cadena de males. Este hecho posiblemente lo constatamos en nuestra sociedad. Crímenes, asaltos, robos, tráfico de estupefacientes, rapto de personas, guerras. Pero debemos recordar siempre que el mal no puede destruir al bien. Misteriosamente, el bien está latente incluso entre el mal que se expande. Después de las tormentas viene la calma. Dios es el sumo bien. Un modo de vencer el mal es aferrarse a Dios. No podemos quedarnos solo con los brazos cruzados y vivir pasivamente los acontecimientos. Más bien, debemos encomendarnos a Dios y trabajar por mejorar, brindar una mano a quien más lo necesite y no perder la esperanza de que el mal no puede vencer al bien.
Recordemos entonces que el pasaje evangélico presenta a Jesús que con su pequeña comunidad de discípulos entra en Cafarnaúm, la ciudad en la que vivía Pedro y que en aquellos tiempos era la más grande de Galilea. Y él entra en aquella ciudad. El evangelista San Marcos relata que Jesús, siendo aquel día un sábado, fue inmediatamente a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto hace pensar en la primacía de la palabra de Dios, palabra que hay que escuchar, palabra que hay que acoger, palabra que hay que anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa primero en la disposición logística ciertamente necesaria de su pequeña comunidad, no se detiene en la organización. Su preocupación principal es la de comunicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga permanece asombrada porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se sentía toda la fuerza de la palabra de Dios. Se sentía la misma autoridad de Dios, inspirador de las Sagradas Escrituras. Y una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio, nosotros con frecuencia pronunciamos palabras vacías, sin raíz, o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Saludamos a todas las personas que van de camino a la iglesia, a sus trabajos, todas las personas que siguen en casa escuchándonos con atención. Les compartimos el tema del día, Jesús, el Santo de Dios. El título de El Santo de Dios significa que Jesús es infinita y absolutamente santo, completa y perfectamente divino. Él es trascendente y majestuoso. Él descendió de lo alto para salvar a los pecadores, sin embargo, se distingue de los pecadores en que Él está completamente libre de pecado, sin ningún defecto moral, pero en todos sus caminos. Su ser es santo, su carácter es santo, su mente es santa. Sus motivos son santos, sus palabras son santas, sus acciones son santas, sus caminos son santos, sus juicios son santos. Desde lo alto de su cabeza hasta la planta de sus pies, cada pulgada hasta la última parte, la totalidad, la suma y la sustancia de la segunda persona de la Trinidad es igualmente sagrada con Dios el Padre. ¿Qué es la santidad de Dios? En primer lugar, tiene que ver con el apartamiento o la alteridad. La idea de la santidad habla de la profunda diferencia entre Él y nosotros. La santidad abarca su majestad trascendente, su majestuosa superioridad. Él se establece definitivamente aparte de nosotros, como uno infinitamente por encima de nosotros. Él es el único digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Moisés preguntó, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Éxodo 15:11. Esta es la santidad que el demonio reconoció. Él sabía que Jesús es el ser alto, sublime, supremo del cielo y de la tierra.
En segundo lugar, el título de El Santo de Dios habla de su inmaculada pureza, su perfección sin pecado. Dios es moralmente perfecto, intachable en todos sus caminos. El profeta Isaías hizo hincapié en este aspecto de su carácter a través del uso repetido de del título formal para Dios, el Santo de Israel. Se ha dicho bien que el libro de Isaías se divide en dos mitades. Los primeros 39 capítulos y los últimos 27 capítulos. En los primeros 39 capítulos, este título se encuentra 12 veces en referencia a Dios, el Santo de Dios, el Santo de Israel. En los últimos 27 capítulos, este título se encuentra 17 veces, 29 veces en el libro de Isaías. Dios se identifica como el Santo de Israel. Algunos ejemplos incluyen: han despreciado al Santo de Israel, Isaías 1:4, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, Isaías 12:6, y tu Redentor es el Santo de Israel, Isaías capítulo 41, versículo 14. Sin duda, el uso de Isaías de este título fluía de su encuentro con Dios vivo, registrado en este libro del profeta Isaías en el capítulo 6, cuando entró en el templo y vio al Señor alto y sublime y a los serafines alrededor del trono, exclamó en uno al otro día y noche: Santo, 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 declarando con su repetición que Dios es el ser más sagrado, supremo en su santidad, en todo el orden creado. Teniendo en cuenta esa experiencia, no es de extrañar que Isaías identifique con frecuencia a Dios como el Santo de Israel.
Vamos a pensar, estimados oyentes, en el significado de este título tal como se aplica al Señor Jesús. En primer lugar, se trata de un título de deidad. Ya hemos visto cuán similar es este título al título que Isaías asignó a Dios. De manera similar, Dios se llama a sí mismo Yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Entonces Jesús toma ese título para sí mismo y dice: Yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Énfasis añadido en todas las referencias. Él toma el título divino del Antiguo Testamento para sí mismo para demostrar que es igual a Dios. Algo similar está ocurriendo aquí. Aunque en este caso el título para Jesús está en la voz de un demonio. El título del Santo de Dios se encuentra en un solo único lugar en el Nuevo Testamento. Cuando algunos de los discípulos de Jesús decidieron dejar de seguirlo, Jesús preguntó a los 12: ¿Acaso también ustedes quieren irse? Juan 6, 66-67. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, 68 al 69. Con estas palabras, Pedro identificó con precisión a su maestro como Dios encarnado, porque es lo que significa este título.
En segundo lugar, se trata de un título de humilde humanidad. Se reconoce que el Dios Santo que mora en los cielos ha llegado a estar entre los hombres pecadores, impíos. Se habla del hecho de que el trascendente, majestuoso y real Dios de los cielos ha tomado carne humana, pero sin pecado. Jesús mismo dijo: he descendido del cielo. Lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 6, versículo 38. Jesús era Dios Santo en forma humana. Y en tercer lugar, se trata de un título de perfección sin pecado. Si Él es Dios, a pesar de que Él es su nombre, Jesús es infinitamente puro. La Escritura afirma esto en varias ocasiones. En Él no hay pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 22. Al que no conoció pecado, lo dice Pablo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Y del mismo modo Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Juan, capítulo 14, versículo 30.
El Señor está diciendo aquí: no hay punto de acceso que Satanás haya ganado en mi ser. Él no ha establecido ninguna fortaleza. No hay fortalezas satánicas en las que haya incubado el veneno del infierno dentro de mí. Él resistió firmemente toda tentación. Jesús podía decir a sus enemigos: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Como dice Juan 8:46. Porque no tenía pecado. En el Calvario todos nuestros pecados fueron puestos sobre el Cordero de Dios sin pecado, y Él nos ha dado su pureza sin pecado y perfecta obediencia a la ley de Dios. Este es el gran cambio del Calvario. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. Jesús tuvo que vivir como lo hizo, nacido de una virgen, con el fin de ser lo que era, sin pecado y perfecto, con el fin de hacer lo que Él, el Santo, hizo, morir en la cruz como el Cordero de Dios sin pecado, para llegar a ser pecado por nosotros. A través de la muerte, la Biblia dice que Jesús destruyó al único que tiene el poder de la muerte, el diablo. Hechos 2:14. Ató al hombre fuerte, saqueó su casa y en la cruz y liberó a los cautivos, dice Mateo 12:29. Su victoria demuestra que mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Por lo tanto, tenemos que gritar: a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57.
El Nuevo Testamento deja bastante claro que la confesión acerca de que Jesús es el Hijo de Dios es esencial para el núcleo de la fe cristiana y para la salvación. Examinemos cómo el Nuevo Testamento revela la santidad de Jesús y lo que significa para nosotros. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Santísima Virgen María, lo afirma el evangelista San Mateo en el capítulo 1, versículo 18, y también el evangelista San Lucas 1:30. Así pues, la santidad del eterno Hijo de Dios, quien existió antes de la creación y por medio del cual todas las cosas son creadas, lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, 20, y también capítulo 16, o en Hebreos 16, se hace clara por el acto mismo de la concepción. Jesús, el Hijo de Dios, se convierte en el Hijo del Hombre por amor a cada uno de nosotros. Su santidad es conocida con los primeros días de su vida, cuando fue presentado ante Simeón en el templo para ser dedicado al Señor. Dicha presentación se refleja nuevamente en el Éxodo, en el capítulo 13, versículo 2. Inmortaliza que este niño, como todo bebé recién nacido, es llamado santo para el Señor. Lo dice Lucas, capítulo 2, versículo 23. Jesús es el cumplimiento de aquella santidad profética revelada en el profeta Isaías.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más su atención y el que nos permitan llegar a sus hogares cada mañana de domingo a esta hora con nuestro programa Semilla de Esperanza. El Papa Francisco dice: todos estamos llamados a la santidad. El Papa Francisco aseguró que todos estamos llamados a la santidad. En su reflexión, el Santo Padre afirmó que los santos y santas de todos los tiempos no son simplemente unos símbolos de los seres humanos lejanos e inalcanzables. Por el contrario, son personas que han vivido con los pies en la tierra, han experimentado la fatiga cotidiana de la existencia con sus éxitos y fracasos, encontrando en el Señor la fuerza de levantarse siempre y continuar.
Sí, dice el Papa Francisco, de ello se comprende que la santidad es una meta que no se puede alcanzar únicamente contando con las fuerzas humanas, con las propias fuerzas humanas, sino que es el fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. Por tanto, la santidad es un regalo y es una llamada de Dios que hace a todos nosotros, todos llamados a vivir en santidad. Esa es la invitación, no solamente del Papa, sino de toda la Iglesia en general y también de Jesucristo. Sean santos como yo soy santo.
Y con esta invitación a la santidad concluimos nuestro programa en el día de hoy, con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.